artista. Abans d'ell ho han fet Soraya Sáenz de Santa Maria, Artur Mas i Joan Tardà. Rajoy ha dit que ell i el seu govern van pensar que era més just aplicar l'article 155 de la Constitució que no pas l'estat d'excepció. A preguntes de Jordi Pina sobre si el lehendakari basc Íñigo Urkullu va intentar mediar en el procés català, ha dit que en aquella època hi havia molta gent que va voler parlar amb ell i també a tots els va deixar clar, ha dit l'expresident Rajoy, que no negociava amb la sobirania nacional. Abans, Sáenz de Santa Maria, en alguns moments de tensió amb alguns dels advocats de la defensa, ha dit que si la gent no hagués fet la muralla l'1 d'octubre no hauria passat res. L'exvicepresidenta del govern espanyol ha comentat que no va tractar mai sobre el referèndum amb cap membre del govern de la Generalitat. I abans també Artur Mas ha comentat que va alertar Carles Puigdemont davant l'1 d'octubre dient-li que no es perdés la capacitat de convocar eleccions. I Joan Tardà ha assegurat que el referèndum va ser la voluntat d'un poble indefens, pacífic i democràtic. L'Audiència Nacional, d'altra banda, ha decretat llibertat condicional amb mesures cautelars per a Sandro Rosell, que portava 21 mesos en presó preventiva. Les mesures són la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer en un jutjat o comissaria el primer i el tercer dilluns de cada mes. I destaquem també que es fa una taula rodona a les 7 d'aquesta tarda a la Fundació Joan Maragall de Barcelona, al carrer València, sota el títol El Cardenal Vidal i Barraquer, amb Joan Maria Pujals i José Luis Ramírez, entre d'altres.
Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen. Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes coneixerem Rodelinda de Händel, una de les millors òperes que arriba per primer cop al Liceu amb una producció i cantants de luxe. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tot. Són les 5, és dimecres. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. Com sempre, engeguem el programa de la salut a Ràdio Estel i dins l'Hora Mèdica. Cada dimecres volem dedicar 60 minuts a l'actualitat de la salut, reunint a experts vinculats al món de la sanitat i el benestar de les persones. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació. A l'Hora Mèdica avui trobaran laboratoris, clíniques, farmàcies i tot tipus de professionals que es dediquen a millorar la salut física i psíquica i ajudar els qui ho necessiten, com avui, que parlarem del coaching. No us ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara els presento a les vies de so, com sempre, en José Matoses. A la direcció, la Teresa Joseph, que per motius d'agenda avui no estarà amb nosaltres. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Segurament t'has preguntat més d'una vegada què és el coaching, sobretot ara que apareix relacionat amb tantes disciplines diferents. Com és possible? Serveix el coaching per tot? En fi, què és el coaching? La clau està potser en que el coaching és una eina, o millor, un conjunt d'eines per al desenvolupament individual i professional. És l'art de fer preguntes per ajudar a altres persones en un canvi d'autoconeixement centrat en objectius personals i professionals. Però el coaching és, sobretot, una pràctica professional de creixement, sol·licitada per persones, empreses i institucions que busquen assegurar assoliments significatius en la seva vida personal i professional. Avui en parlarem a fons a l'Hora Mèdica. Per fer-ho, ens acompanya el senyor Mariano Tamagnini. Ell és consultor en desenvolupament i coach. Des dels seus estudis en Ciències de l'Administració, a la seva formació en coaching PNL, intel·ligència emocional, sempre mantenint la capacitat d'aprofundir coneixements per seguir la seva missió de servir els altres amb el seu camí d'evolució, expansió de consciència, desenvolupant i desenvolupament de potencials i recuperació de la sobirania personal per assolir grans resultats. Tot això sota el lema de recursos per a una vida millor. També escriu en un completament essencial de la seva activitat. Mariano, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
También eres escritor, ¿no?
Sí.
Has escrito un libro.
He escrito, en realidad, tres.
¿Ah, tres?
Sí.
Bien, mejor. Tres mejor que uno.
Sí, seguro.
Bueno, hoy hablamos de coaching. ¿Qué es? Hablaremos de la reinvención profesional. Explícanos qué es la reinvención profesional.
Muy bien. Si te parece, para dar un marco, un breve recuerdo de lo que hablamos en el programa anterior sobre lo que era la reinvención. Habíamos dicho que reinventar es volver a mirar hacia adentro y que inventar es esto de hallar o diseñar o descubrir algo nuevo o poco conocido. Y entonces, claro, la reinvención profesional, en ese marco del que hablamos, se refiere básicamente a que tenemos que, para adaptarnos al cambio que se nos viene, estar a la altura y justamente mediante un desarrollo de... Lo primero es siempre estar en alerta al cambio, ¿no? Y estar en ese estado de cambio permanente. A todos nos afecta en alguna u otra medida las crisis y los cambios y las irrupciones tecnológicas en cualquier ámbito de nuestra organización, en cualquier ámbito profesional. Más tarde o más temprano nos veremos afectados. Y entonces, bueno, ese estado de alerta para responder a ese cambio de la mejor manera, siempre potenciando nuestras habilidades que ya tenemos y conocimientos y haciendo palanca para adquirir nuevos conocimientos y transformar nuestras conductas para lograr sortear con éxito ese cambio.
¿Cuál es la hoja de ruta y cuáles son los elementos básicos de una reinvención profesional? Hoy hablamos profesional.
Sí, luego hablaremos de reinvención de empresa, primero profesional, o sea, a nivel individual. La hoja de ruta es muy sencilla. ¿Te acuerdas que habíamos hablado también de que se supone que, salvo que lo hagas por supervivencia, porque, por ejemplo, tu nicho de mercado ya no vende o estás obligado porque te han despedido y ves que tu función ya no es rentable, no eres empleable? Ahí hablamos de supervivencia. Pero básicamente habíamos dicho que una reinvención surge del famoso para qué, ¿no? ¿Te acuerdas? El tener el propósito. Un sentido donde yo observo un objetivo a largo plazo, tengo esa sensación de la ja que decíamos. Y entonces, una vez que tenemos el propósito, lo siguiente es tener un plan, ¿no? Esa hoja de ruta sería un plan o estrategia. La estrategia, como recordamos, era una estrategia SMART, esto de que sea específico, medible, alcanzable, realista y que se pueda lograr en el tiempo. Y como todo plan de acción y como toda estrategia, se sugiere fijar unos objetivos a corto y mediano plazo, secuenciar acciones, revisarlas, hacer una verificación de qué logros se han conseguido, volver a modificar y básicamente tener siempre un plan que permita ser flexible porque seguramente los cambios suelen ser inesperados. Entonces, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas?, del plan A y plan B.
Sí.
Y si era bueno tener un plan B o no, porque algunos autores dicen que tener un plan B, estás planificando fallar por el plan A.
Claro.
Otros dicen que no, que es mejor porque te recuestas en tener otras posibilidades.
Tienes más tranquilidad quizá, ¿no?
Bueno, hoy lo veremos a lo largo del programa cuando veamos las reinvenciones que se han dado en muchas empresas, que inclusive van a sorprender a algunas porque han cambiado totalmente el objeto de negocio y son muy famosas. Y lo que conocemos ahora no tiene nada que ver con sus inicios. Entonces, eso demuestra que han tenido un plan B también, ¿no?
Sí, claro, exacto.
Así que lo veremos. Bueno, y en cuanto a lo que me preguntabas de cuáles son los elementos básicos, ¿no?
Sí.
El primero es tener, lo que decía, una misión en tu vida, ese propósito. Esto de querer realmente ir hacia adelante, porque necesitarás tener una visión muy firme para lo que viene después, que se trata justamente de tener actitudes y aptitudes que te permitan soportar y estar fuerte ante la adaptación que supone el nuevo escenario. Luego, ¿te acuerdas que hablábamos también de lo que nos puede alterar a nosotros la percepción? Y habíamos dicho que era la... Porque claro, la reinvención que hablamos en el programa anterior, que era personal, la profesional es muy similar, nada más que vinculado al ámbito en el que te mueves, ¿no? En el que trabajas. Yeah. Entonces, habíamos dicho también, muy importante, las emociones. ¿Te acuerdas que hablamos mucho,
sí,
de que hay que más bien mirar lo que uno quiere y no lo que uno teme? Ese es un axioma muy importante y es un secreto muy importante para la reinvención. No te posiciones jamás en lo que temes, sino en lo que quieres. Porque, claro, si no, las emociones te pueden nublar, como se dice, ¿no? Se nubla la vista, el entendimiento, y viene la parálisis, los temores, etcétera. Y luego, las creencias. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de lo importante que son las creencias? Que también a veces creemos que no podemos, y en realidad el creer que no podré es básicamente ya determinar el fracaso del
fracaso,
el claro, fracaso de la reinvención.
¿Hay 8 principios esenciales de la reinvención profesional?
Sí, claro, en Estados Unidos, que es el país que siempre pionero en los cambios, tú sabes que en los últimos tiempos hay una gran profusión de obras que se refieren a la reinvención, ¿no? Y muchos que han investigado, investigan los cambios que se están produciendo. Entonces, bueno, de un libro de un consultor americano vamos a extraer los 8 principios estos, ¿no? El primero es que dejes ir del pasado, o sea, que el pasado lo dejes ir. Muchas veces se dice que el pasado no puede condicionar tu futuro. Y entonces, claro, hay mucha gente que cree que porque ha fallado profesionalmente en el pasado no está habilitada.
Claro.
Y no. Yo siempre, bueno, esto en coaching se ve mucho, ¿no? Es, olvida el pasado, vamos a diseñar el presente para tener un buen futuro. Y entonces, eso implica reconocer que sí, que el pasado tal vez hayas tomado decisiones que no eran las correctas o las adecuadas o las que hubieses querido. No importa, eso no puede promover ni dictar qué pasará en tu futuro. Y a mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde que él dice que todo pecador tiene un pasado y todo santo tiene un futuro. Y es un poco así, olvidemos un poco el pasado.
Sí, claro.
Muy bien. Luego el segundo es tener el coraje, fomentar el coraje en el profesional, de tener esa valentía de liderar el cambio. También lo habíamos visto en el programa anterior, ¿no? Se refería a que hay que desarrollar una serie de aptitudes porque hay que ser resiliente al cambio y lo peor siempre es la adaptación, cuando las cosas no salen como queríamos. Entonces, bueno, fomentar esa, liderar ese cambio y fomentarlo a través del coraje y la valentía. Luego el tercero es abrazar el fracaso, así como suena. Abrazar el fracaso, también lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Que tú incluso me lo preguntaste, que aquí en la cultura latina no está muy bien visto el fracaso.
No.
Aquí parece como es una etiqueta de perdedor.
Si fracasas ya tienes miedo hasta contarlo.
Exactamente. De hecho, fíjate que aquí no se alienta a contarlo. Uh-huh. Y comentamos que en Estados Unidos, por ejemplo, si tú no has fracasado, consideran que todavía no estás preparado para grandes empresas, porque ellos creen que el fracaso es lo que te prepara para el éxito. Uh-huh. Y es un paso fundamental. Entonces, bueno, el consejo, y claro, esto es de un consultor americano, es que abraces el fracaso. Que has fracasado, no pasa nada. Aprende el fracaso, no te ates a él. Y también dice otra cosa interesante, no te ates a los éxitos, porque muchas veces los éxitos no quiere decir que porque has tenido un éxito en un área, lo tendrás en otras.
Claro.
Entonces, descree un poco tanto del fracaso como del éxito. Y la idea de la reinvención tiene que ver con eso. Es, estoy en estado beta todo el tiempo. Sé que todo puede cambiar, entonces tengo esa perspectiva de cambio. Muy bien. Luego está lo que se llama hacer lo opuesto. Y aquí te contaré un caso de la empresa Adobe, que hace las cremas faciales.
Sí.
Ellos utilizaban anuncios donde había supermodelos, la típica modelo conocida, famosa, guapa, perfecta. Y se dieron cuenta que sus ventas no arrancaban. Entonces se les ocurrió hacer unos anuncios con gente normal, gente real, como llaman ellos. Ellos les llamaron la serie anuncio se llamaba Hombres y Mujeres Reales. Bueno, tú sabes que en 4 semanas subió la facturación un 600%. Fíjate,
muy
¿no?
Bien.
Entonces, claro, este es el ejemplo que se pone de que a veces hay que hacer lo opuesto a lo que se creía que había que hacer, ¿no? O lo que los cánones mandaban, porque claro, los cánones eran, no, pon una modelo que incite a la perfección y demás. No, no era ese el camino. Bueno, luego tenemos el de imaginar posibilidades. Y aquí no puedo dejar de nombrar a Disney, cuando él decía su famosa frase que si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y entonces la imaginación es muy importante, es un elemento que no puede faltar en la ecuación de la reinvención, porque si no imaginas, no creas. Y muchas veces ese término de ver para creer se cambia por creer para ver, ¿no? Muy bien. Luego la siguiente es ponerse fuera del negocio. Esto es mirar desde afuera. Hacer de cuenta que tú eres un observador neutral del negocio. ¿Por qué? Porque se dice que muchas veces las personas suelen impregnarse de su negocio, pero tienen un lado ciego que no les permite ver sus errores. Ahora, cuando avancemos en empresa, veremos muchos casos interesantes sobre esto.
¿No les permite o no quieren verlo?
O no quieren verlo, ahora exactamente, y lo veremos. Hay un elemento justamente que son, me adelanto, que habla de las vendas que tienen las personas que no reinventan, y tiene que ver con eso, con no querer verlo, ya lo veremos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Lo siguiente es rechazar los límites. Aquí volvemos al ejemplo de este que te contaba en el programa anterior, de este corredor que batió el récord de una milla en menos de 4 minutos. Y tú sabes que yo te había dicho que lo había bajado a 3:59.
Sí,
estaba mirando que ahora la marca actual, ¿sabes cuál es? 3:43 de un marroquí.
Si esforzar la máquina, va a ser de bien.
Pero fíjate no. De lo que se pensaba que no se podía bajar a 4 minutos, como se ha ido bajando, se bajó más de 15 segundos.
Es mucho, ¿eh?
Y entonces, claro, ahí es donde el autor dice de estos principios es no te pongas límites.
Claro, no, si te pones límites es que ya no sales a correr.
Exactamente.
No podré, claro.
O ya salen pensando que no, que 4 minutos es imposible, ¿no? Entonces, bueno, el consejo tajante es ese, rechaza los límites. Y el último es que mires más allá. Y entonces el ejemplo que da el autor se refiere a que si, por ejemplo, tú dices, bueno, en 18 meses lanzaremos un producto que será revolucionario. Pero que no pienses que ese producto que vas a lanzar en 18 meses es el producto que lanzarías hoy, ¿no? Sino el que vas a tener que lanzar en 18 meses, porque 18 meses da mucho de sí y puede cambiar demasiado los escenarios, y ya lo veremos en los ejemplos de empresa que tocará más adelante.
Tú eres un coach especializado y vas a empresas y formas a personas. ¿Tendrás ejemplos? Explícanos algunos ejemplos conocidos de reinvención profesional.
Mira, aquí me gusta hablar mucho de casos muy conocidos para que la gente se anime a que realmente se puede cambiar y se puede reinventar. Vamos a primer un ejemplo muy conocido que lo conoce todo el mundo ahora porque se ha hecho muy famosa, que es J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter.
Uh-huh.
Esta mujer era una profesora de inglés y literatura y vivía en estado de depresión, tanto que dejó su trabajo y tenía una ayuda de un importe bajo para que le alcanzara solo a sobrevivir, hasta que tuvo su primer gran éxito editorial, ¿no? Y ella decía que en realidad no había nacido para ser profesora de, si bien estaba formada en literatura, sino para escribir, pero que no podía vivir de ello hasta que lo logró. Y claro, si tú la escuchas ahora en sus conferencias, ella va diciendo ahí todo el proceso que pasó hasta el momento que logró ser una escritora famosa, ¿no? Luego otro caso interesante es Harrison Ford, el actor.
Sí.
Harrison Ford era carpintero. Y Harrison Ford estudiaba en la escuela, pero él tenía claro que quería ser carpintero. Hasta que se tuvo que meter en unas clases de actuación porque necesitaba nota adicional para poder aprobar el curso. Y entonces, haciendo clases especiales como esta de actuación, le daba una nota. Claro, cuando descubre la actuación se le abre un mundo nuevo y se da cuenta que en realidad lo de carpintero nada. que quería ser actor y mira la carrera que ha hecho, ¿no? Es un ícono ahora con tantas películas famosas, ¿no? Y hablando de cine, no sé si conoces un autor que se llama Ang Lee, que es el ganó 2 Oscars por 2 películas, que una es esta de Brokeback Mountain y otra que es la de La vida de Pi.
Uh-huh, sí.
Este hombre, hasta los 32 años, aunque parezca mentira, era amo de casa. Su mujer era la que trabajaba y él se encargaba
en
las tareas
de hogar.
Sí, sí. Y recién a los 32 años salió al ruedo profesional y con un éxito descomunal, ¿no? Porque hay que ganar 2 Oscars como director de cine, ¿no?
Aquí sí que hay una reinvención total
y absoluta. Y a mí me gusta contar estas historias porque la gente se anime de que realmente es posible. Luego, otro caso que te quería contar es el de Ray Kroc, que es muy famoso porque hubo una película hace poco que es lo llaman el creador de McDonald's. Aunque en realidad en la película te cuentan que él no fue el creador de McDonald's, que él lo que hizo fue reinventar el negocio de 2 hermanos que tenían una franquicia que se llamaba McDonald's. Pasa que después se quedó él con el negocio, ¿no? Y básicamente él vendía hasta los 52 años batidos, ¿no? Increíble, ¿no? Que vendía batidos y productos así para la restauración. Y vio muy claro el negocio, convenció a los hermanos y ahí la historia es conocida, ¿no? Y luego quería contar, si me permites, dos casos nacionales que también van seguramente a sorprender. Conocerás a Graham Wyoming, este hombre que es presentador, ¿no?
Sí, intermedio.
Sí, bueno, él, ¿tú sabías que es licenciado en medicina?
Sí, porque él de veces alguna vez lo dice.
Bueno, y dice que la familia le decía que estaba loco, sí, que, que se quería meter en el mundo de la televisión, porque aparte le gustaba la música, tocaba.
Sí, tiene un grupo.
Claro, tiene un grupo.
Un grupo de rock.
Imagínate la familia que le decía, pero tú te has licenciado en medicina y ahora vas a tirar por la borda.
Es verdad, sí.
Sí, sí, pero a mí yo quiero, y él contaba, no lo cuenta, como tú dices, yo quiero ser actor, y me gusta la música, me gusta el espectáculo. Bueno, y no hace falta decir que ha tenido mucho éxito.
Sí, caray.
Y el último caso muy interesante es el de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar era ordenanza en Telefónica hasta los 32 años.
Caray.
Hasta que tuvo su primera oportunidad de dirigir un corto y después de ahí historia conocida, ¿no? Y ahora, bueno, no hace falta decir quién es Pedro Almodóvar, ¿no? Así que, bueno, espero que esto anime a la gente que se puede cambiar.
Para animarse, desde luego, y tanto.
Yo creo que sí.
¿Y qué es la reinvención de la empresa?
Claro, las empresas se enfrentan a cambios tecnológicos muy rápidos. Se enfrentan también a ciclos comerciales cada vez más cortos y se enfrentan a una competencia o fuerzas competitivas muy, muy fuertes y que innovan de una manera muy, 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 muy fuerte, muy rápida. Entonces hay que reaccionar a los cambios. Esto hace que la empresa tenga que adoptar un enfoque estratégico para estar preparado para justamente los cambios que se suceden por alguno de estos 3 motivos. Y el autor de este libro contaba una experiencia muy interesante, ahora no me quiero adelantar, pero él decía que hay empresas que tienen ya directamente comités de reinvención porque están mirando todas las tendencias que se pueden presentar justamente pensando en cómo esto le puede afectar a su negocio. Entonces, todo el tiempo están proponiendo, ¿no? Van proponiendo medidas, acciones. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿de qué se trata esto? Se trata de seguir vigente y ser valioso en el mercado. Y bueno, si eso implica tener que hacer cambios en modo permanente, bueno, hay empresas que lo han entendido así y ahora, bueno, ya veremos ejemplos muy interesantes de esto.
¿Cuáles son las 6 vendas mortales para que una empresa no se reinvente, no pueda reinventarse?
Bueno, aquí te cito un poco estas palabras que tú decías antes. Bueno, me adelanto. La primera es la arrogancia. La arrogancia es esto de creer que yo me las sé todas, sobre todo en empresas donde hay un esquema de pirámide, donde hay una base muy alta y en la cumbre hay una persona que decide o un comité muy pequeño. Y pensemos que ahora con la cantidad de desafíos que hay en las empresas, es muy difícil, por no decir casi imposible, tomar decisiones sobre un mercado global tan complejo. Por eso luego veremos cómo está surgiendo ahora reinvenciones de organizaciones en su gestión, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para el final, si te parece. Y entonces, bueno, la primera es la arrogancia. Y un ejemplo que te puedo poner es Walmart. Walmart, los supermercados, la tienda en Estados Unidos es muy exitosa. Ahora está compitiendo con Amazon porque también está vendiendo online, ¿no? Porque se dio cuenta que el canal online también es importantísimo, por las nuevas generaciones sobre todo. Pero fíjate que en muchos países que han intentado implementar Walmart han fracasado porque han pensado que el mismo enfoque que han utilizado en sus tiendas en Estados Unidos podían funcionar para otros países sin tener en cuenta la cultura, las costumbres, los hábitos, que la gente no tiene la misma forma de comprar o de percibir una tienda.
Claro.
Y bueno, se han cegado en eso y han tenido fracasos sonados en varios países, ¿no? Y fíjate, en Bali, por ejemplo, yo me acuerdo que había visto una Walmart, pero no tenía nada que ver con la que tú ves en Estados Unidos. La habían actualizado en base a lo que, claro, la gente en Bali quiere, ¿no? Entonces tú no se parecía nada esa tienda a una tienda claro. que pasa en Estados Unidos. Bueno, esa es la primera. La segunda es esa que me preguntabas antes. Por ejemplo, cuando la gente no escucha. Uh-huh. Aquí tenemos un ejemplo muy triste que tú te acordarás que la lanzadera de Columbia, cuando reingresa a la atmósfera en el año 2003, que estalla y mueren todos sus...
Sí.
Bueno, ahí se contó después que los ingenieros le decían a los jefes que había muchos defectos en esa nave y que temían mucho por su reingreso a la atmósfera porque no iba a soportar y que había grandes riesgos de que estallara. Pero como los jefes tenían la presión de que tenían que lanzarlo al espacio porque por presupuesto, porque había muchos ojos puestos en ellos, desoyeron eso y bueno, con este resultado, ¿no? Entonces eso es una venda muy importante que hay que quitarse, ¿sí? Es un poco lo que tú decías de no escuchar, ¿no? Luego está esto de que esos que desprecian a los competidores porque no les dan importancia hasta que ya es tarde. Y aquí te puedo dar dos ejemplos muy rápidos. Cuando Microsoft decía que Apple no iba a... No estaba muy preocupado por Apple. Y bueno, no hace falta decir ahora cuál es el valor de capitalización de Apple contra el de Microsoft, ¿no? Porque claro, Apple pasó por encima en muchos aspectos. Luego, otro ejemplo interesante también que tiene que ver con esto, con cuando tú no crees que no el competidor no te va a hacer daño, es... Tú recuerdas que cuando usamos los ordenadores al principio... El explorador que se utilizaba era el de Microsoft, ¿no? El Explorer, famoso.
Sí, el Explorer, sí.
Vino Google con su famoso Chrome y con su navegador.
Desapareció.
Desapareció.
Sí.
Entonces ahí tenemos otro ejemplo.
Y rápido desapareció.
Y rapidísimo. Y ahí vemos otro ejemplo de lo que es despreciar al competidor. Luego el siguiente es creer que sabemos lo mejor que creemos nosotros, mejor que el cliente, lo que el cliente quiere. Y no es así. Es un mercado tan cambiante, con tantos estímulos, con tanta variedad de oferta, que en realidad si no estableces una comunicación permanente con los clientes, corres también el riesgo de tener grandes problemas con tu compañía si no desaparecer.
Claro.
Ya veremos ejemplos también. Luego, el siguiente es creer que los problemas no existen. Aquí se cita un caso muy típico, que lo conocerás, que es de General Motors, que desoyó los riesgos que corría. Había un problema en la transmisión mecánica de una serie de modelos. No quisieron escuchar. Y tú sabes que murieron 40 personas por accidentes debido a eso. Fíjate que bueno, lo que le costó a la compañía casi le cuesta la desaparición, ¿eh?
Sí, claro.
Y fíjate que algo, por no escuchar. Y lo último es cuando ya evitas lo inevitable, cuando ya la empresa está, que ya tendría que haberse reinventado mucho antes, no ha querido escuchar y ya es tarde.
¿Existe una fórmula de éxito para la reinvención de una empresa? ¿Hay alguna fórmula establecida que...?
Sí, hay dos autores que han escrito un libro que se llama Reinvención exitosa de organizaciones, que ellos han estudiado a conciencia las empresas que se han reinventado con éxito, que ahora luego veremos. Y justamente, sí, nos dan una serie de pautas, vamos a decir, que hay que tener en cuenta. La primera es la insatisfacción. Y esto va ligado, que cuando, por más que yo tenga éxito, es bueno estar insatisfecho, porque si no, viene la complacencia.
Claro.
Y la complacencia siempre es mala, ¿no? Más en un escenario de cambios tan bruscos y vertiginosos como...
O sea,
como...
tener siempre una exigencia.
Siempre. Y el ejemplo típico que dan en el libro es el de Steve Jobs, obviamente, que tú te recuerdas que él, en pleno éxito del iPhone, cuando sale el iPhone y rompe el mercado y hace una revolución, él ya decía que había que pensar en nuevos productos.
Ya
y
estaba,
claro, decían, este hombre está loco con el éxito que tenemos. No, va a ir pensando,
claro,
ya.
Esto se acabará
rápido. Y de hecho Samsung, que también ya hablaremos, sí, estaba ahí siempre a la expectativa de cómo igualar o mejorar el producto de que hacía Apple, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es siempre tener ese nivel de satisfacción, ¿no? Y siempre darle una respuesta a esa insatisfacción. El otro ejemplo típico es Disney, que invirtió muchos millones para cambiar la organización de sus parques, porque se daban cuenta que cada vez venía más gente, cada vez había más problemas por las colas, porque claro, había gente que se quejaba que estaba 2 horas haciendo cola para una atracción. Y entonces invirtieron un montón de millones para cambiar completamente la distribución de los parques, cómo organizar a la gente, cómo entretener a la gente mientras espera, para que pues se daban cuenta que la gente dejaba de ir, pues se cansaban, claro, de esa cola, ese lío organizativo que tenían.
Creo que incluso crearon aquellas colas psicológicas con, con aquellas guías que van haciendo ese...
Exactamente.
Que, claro, la cola es más corta, pero el tiempo es el mismo.
Porque, claro, pero por lo menos psicológicamente...
Pero no ves tan, exacto, no ves tan larga la cola.
No lo sufre. Y después otra cosa que inventaron fue el famoso el Fast Pass, que tú, claro, tienes que pagar un poquito más, pero no haces cola.
Ah, sí, sí.
Bueno, como eso, hicieron muchas cosas más, pero ahí demuestran cómo han reinventado la organización del parque, porque veían que la gente se quejaba y no volvía.
Lo que pasa es que esto que pasen delante tuyo es un poco... que han pagado más, pues no hacen cola.
Ah, sí, bueno. Ahí tuvo algunas críticas, pero ellos decían que era la manera que habían encontrado.
Sí, no hay tanto.
Lo que pasa es que, claro, en general, cuando tú vas a la parte rápida, no te ve el resto, porque hasta eso han pensado.
Ah, no te ven.
No te ven. Ah. No es que pasas del lado de ellos. Y bueno, por eso invirtieron tantos millones y... justamente mirando y evaluando cómo podían mejorar este aspecto que le estaba trayendo bastantes problemas.
Muy bien, pues si no, ¿aún tienes más?
Vamos. Sí, perdona, si quieres lo digo ahora.
Sí, por favor.
Vale, el siguiente es el enfoque. Enfocar es identificar con precisión hacia dónde quieres ir. Y una vez que sabes a dónde quieres ir, bueno, utilizar la estrategia para llegar al destino.
Tener las cosas bien claras.
Exactamente. Luego el siguiente es alineación. Es alinear, claro, tú piensas que una empresa se mueve con presupuestos, personas, sí, procesos, programación, sistemas. Hay que alinear todo eso. No es fácil, obviamente, no es sencillo.
Lo estoy pensando ahora, claro.
Es un gran desafío tener que alinear todos estos elementos, no hace falta decirlo. Creo que ahí está siempre uno de los grandes... retos que tiene cualquier reinvención de una empresa, ¿no? Y, esa estrategia y realizar esa visión requiere de un estudio muy concienzudo de qué tipo de gente tienes, qué gente se adapta al cambio, buscar líderes para que lo lleven a cabo, etcétera, ¿no? Y luego la ejecución, que es más de lo mismo. La ejecución siempre se dice que es mejor que inviertas en habilidades y herramientas, que busques las personas adecuadas, que evalúes los comportamientos de las personas, que veas quiénes pueden liderar, que veas además si es posible cambiar la forma de decidir, la forma de impactar en los procesos, para hacerlos más rápidos, para hacerlos menos burocráticos. Bueno, no hace falta decir que eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, dinero, recursos, pero... la empresa que sabe que ese es el camino suele invertir lo que haga falta, y el caso de Disney eran unos cuantos millones que había invertido para este cambio. Y el último, que no me quiero olvidar, es el de liderazgo. Muy importante que haya líderes que marquen el camino a los demás de cuál es la visión que tenemos. La empresa marca qué visión y qué misión hay para alcanzar el propósito, y es muy importante esos líderes que sepan guiar a los demás.
De esos caminos que has nombrado... Uh-huh. De la empresa hacia el trabajador, digamos así, ¿no?
Sí.
¿Crees que hay alguno que va enfocado directamente a tener al trabajador contento? Que esté contento, que vaya a trabajar contento.
Sí.
No con las caras que vemos a las 8, algunas, a otros van contentos, pero algunas en el metro...
Sí. Bueno, mira, hay un enfoque muy novedoso, que viene de un autor suizo que escribió un libro que se llama Reinventar las Organizaciones, que habla justamente de cómo gestionar las organizaciones desde el punto de vista... Porque, claro, hasta ahora hemos hablado, como habrás visto, cómo una empresa se reinventa para ser vigente en el mercado en función del producto o servicio que ofrece. Pero vamos a hablar de la gestión de la compañía, que no hemos hablado. Y justamente la importancia de este libro y de este enfoque es que este enfoque de gestión busca que toda la gente tenga una responsabilidad más compartida. Luego, si quieres, vemos algún caso práctico que es muy interesante. Que no haya estas pirámides de poder donde la decisión la terminan teniendo muy pocas personas. Bueno, es otro enfoque totalmente distinto, pero claro, daba el ejemplo de, bueno, que luego si quieres lo cuento, de una empresa holandesa que es de miles de enfermeros que atienden a pacientes que están en casa, que no se pueden mover.
Sí.
Y él se le ocurrió fundarla dándole el mismo poder a todas las personas. Y entonces, por ejemplo, si tienen que atender a una enferma, esta persona no es que va a un enfermero un día a darle una vacuna, otro día a darle una medicación, o no. A lo sumo tiene una o dos enfermeros asignados a ese paciente. Y entonces las personas, los enfermeros van, toman un café con la persona, suelen ser personas mayores. Intentan también conectar con el ámbito, el entorno de la persona enferma, por si a veces hay necesidades o requerir ayuda de alguien, incluso con vecinos. Claro, entonces cambia completamente el enfoque, Pero lo curioso es que aquí no hay nadie que mande. Son grupos autogestionados de 10, 12 personas que ellos deciden cómo hacer mejor la tarea. Pero cuando se han medido los resultados, contaban que el ahorro que les opuso al Estado esta forma de trabajar era de unos 4.000 millones de euros al año. Fíjate, qué cifra estamos diciendo. Y entonces, claro, sí que hay otras formas de hacerlo, porque decía que, y bueno, si quieres te cuento otro caso que lo cita también, que es una empresa que se llama Fabi, que es una empresa que está en el norte de Francia, que construye horquillas para palancas de cambio y de coches.
Sí.
Y esta empresa es muy interesante porque te la puedo citar por varios motivos, pero ahora te la cito por uno, que es, justamente se dieron cuenta que trabajando así, y la competencia de China e India, que baja violentamente los costes, tenían que hacer algo para estar a la altura y seguir siendo competitivos. Entonces, lo que hicieron fue dividir la producción en 12 mini fábricas, y cada mini fábrica está gestionada por un grupo de personas donde todos tienen la misma responsabilidad. Bueno, la cuestión es que han bajado tanto los costes con este método que le llegan a pagar a las personas hasta 16 o 17 pagas, no 12, 13 o 14, 17, con una ganancia extraordinaria, compitiendo contra China, que ya sabemos que es muy difícil en Europa por los costes laborales.
Dificilísimo.
Y entonces, claro, sí que se puede, ¿no? Y esto fue cambiando completamente el enfoque de gestión.
Muy bé, doncs anem a escoltar. Estem veient que el coaching per canviar o per tornar a ser nosaltres és una bona tècnica. Escoltem a Oques Grasses interpretant Torno a ser jo.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Coneixíem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Doncs sí, continuem a L'Hora Mèdica. Continuem parlant amb en Mariano Tamagnini, que és consultor en desenvolupament i coach. Mariano, cuéntanos, tú que estás práctico y ducho en esta técnica, ejemplos prácticos de reinvención, pero que sean con éxito.
Muy bien. Y verás que te voy a dar, Marc, casos que te van a sorprender. Porque, sí, yo, mira, si te empiezo diciendo Coca-Cola,
Caray.
Coca-Cola era una empresa que al principio era un farmacéutico el que creó el producto y lo que había creado era un jarabe para la digestión, que se vendía en farmacias. Claro, estamos hablando del siglo pasado, el pasado, en realidad, 1800, casi 1900. Y entonces se dio cuenta, un día analizando el producto con su equipo, que no iba a tener mucho recorrido un jarabe. Que entonces había que reinventar, que el producto era bueno porque gustaba, porque decían que gustaba cuando que era un jarabe, que la gente no lo tomaba con que no le daba ni asco ni impresión, ya. Porque realmente
tenía
muy buen sabor. Y eso les hizo ver que tal vez podría usarse como bebida, una bebida energizante, una bebida que sentaba bien, que no hacía mal y que inclusive hasta podía mejorar la digestión porque entre sus propiedades tenía esto de jarabe para digestión. Y bueno, hasta el día de hoy, que bueno, no hace falta decir lo que es Coca-Cola,
éxito,
¿no? Ese es un caso muy interesante. Y otro que te va a sorprender también. Samsung,
sí.
Antes de hacer lo que conocemos, era una empresa que se dedicaba a la venta de pescado. Fíjate, ¿eh? Y también de verduras en China, ¿no? Hablamos del año 1938. Con el tiempo se dieron cuenta de la irrupción de la tecnología y en los años 70 comienzan a construir chips. Hasta el día de hoy que se dieron cuenta que la tecnología iba a invadir todo y bueno, y son la empresa que conocemos hoy.
Se han hecho los dueños de famosos.
Que fíjate que bueno, que
te hacen de todo.
Desde terminales hasta móviles, hasta los mejores televisores
exacto,
que tiene muy bueno. Y ahora, bueno, y varios productos también de electrodomésticos, se han metido en varios. Y lo que están haciendo, ¿no? Porque siguen haciendo, innovando y produciendo.
Son innovadores, sí.
Muy,
señor.
Muy innovadores. Bueno, ese es otro caso interesante. Otro que te va a resultar gracioso, los chicles Orbit. Los chicles Orbit, en realidad, la empresa antes vendía jabones.
Caray.
Y cuando los clientes venían y compraban, les daban de regalo un chicle, como una especie de cortesía al cliente. Y claro, la gente le decía que quería más esos chicles. Cuando se dieron cuenta el éxito que tenía el chicle, porque gustaba tanto.
Tuvo más que el jabón.
Mucho más, era mucho más rentable, ganaba mucho más dinero, es que se dedicaron a producir chicles, ¿no? Interesante. Otro caso es el de Nintendo. Nintendo era una empresa que también ha hecho de todo. Nintendo hasta fue una compañía de taxis, fíjate, ¿no?
Caray.
Y bueno, iban probando, y bueno, recién en los años 70 también se dieron cuenta. También hacían naipes, fíjate que cómo han ido cambiando completamente. Y se dieron cuenta que lo suyo era soft y programas para juegos. Hasta que, bueno, Nintendo se hizo la marca que es, y recordemos cuando saca la Wii, el éxito mundial que tuvo. Y parece mentira que era una empresa que se inició haciendo cualquier otra cosa.
Todo lo que estás explicando son reinvenciones y grandes. Y además que esto comporta cambiar la maquinaria, claro.
Claro, claro.
Totalmente.
Ahora vamos a ver cuando hablemos de estrategia, si te parece. Claro, ahí pasa que a veces las empresas no pueden pagar lo que cuesta el coste de una maquinaria.
Claro.
Entonces se buscan asociaciones, cooperativas, etcétera. Porque ellos saben que tienen que cambiar, que tienen que modificar su maquinaria, que tienen que cambiar la estructura, pero los costes son los que son. Entonces, bueno, ahí es donde vienen otras formas creativas de unión, de asociaciones, etcétera. Y ahora te quería contar el caso de una empresa nacional también interesante, que se llama Cicloboot. Cicloboot es una empresa de Galicia, de Ourense, que ellos fabricaban muebles para equipamiento para casas. Les iba muy bien hasta que explotó la burbuja, vino la crisis famosa mundial. De repente dejaron de tener pedidos. Y entonces recuperaron un modelo que era de su abuelo, pues son dos hermanos, que es bicicletas de alta competición hechas en madera, donde utilizan madera de cedro, nogal, las mejores maderas. Producen entre 80 y 100 unidades al año nada más, con valores que oscilan entre 1.500, 2.000, puede ser hasta 3.000 euros el modelo, pues son de alta competición. Bueno, y han hecho una reinvención muy exitosa, porque fíjate, ellos recuperaron, tenían especialistas en madera, que en vez de ahora diseñar muebles y demás, diseñan bicicletas.
Bicicletas.
Tuvieron que hacer todo un cambio, como vimos antes, de estructura, de capacitación, lo que nosotros decimos mindset, que es modificar un poco en las personas la idea de que lo que hacían también se puede aplicar a otros productos. Pero bueno, se han reinventado con total éxito, y bueno, y pasó aquí en España, y pasó hace poco. Así que bueno, creo que es un caso interesante para citar.
Y las bicicletas de competición de madera.
De madera, de madera. Sí, sí, la puedes mirar de internet y son, encima son muy bonitas, muy, muy, muy bonitas y con maderas muy, muy cuidadas, las mejores maderas, por eso hacen pocas unidades.
Es que antes eran de madera las bicicletas.
Claro, por eso es que lo que decían ellos, es que la idea viene de su abuelo.
Claro, claro,
que utilizaba bicicletas de madera, nada lo más único, que aquí aplicadas a alta competición.
Lo único que tenían de goma eran las ruedas,
exacto,
los neumáticos, exacto, pero la bicicleta... Pero, yo tengo una en el pueblo que encontré en la casa, de madera.
Bueno, fíjate, ¿no? Lo que es recuperar una idea del pasado para reinventarse el futuro. Es interesante este caso, ¿eh? Yo creo que es muy,
muy interesante.
Muy interesante,
y tanto. ¿Cuáles son las estrategias posibles de una empresa para reinventarse en el mercado, un mercado tan competitivo como el nuestro?
Bueno, aquí hay varias estrategias. Bueno, te cuento las más importantes, porque seguramente podríamos hablar aquí largo y tendido sobre esto. Pero bueno, básicamente, como para dar un pantallazo. Lo primero siempre es la estrategia de convertir una amenaza en oportunidad. Aquí yo te voy a citar un ejemplo de cada cosa que te diga para que se vea claro a qué me refiero. El ejemplo típico, bueno, como decía antes, es... Tú sabes que cuando toda la producción se comenzó a llevar a China... Muchas empresas no pudieron soportar fabricar en el país, pasó tanto en Europa como en Estados Unidos, porque nadie puede competir contra...
El textil se hundió.
Por ejemplo. Yo conozco el caso de Italia, que Italia, industria textil tan fuerte, fue quedando en manos de chinos, porque claro, no puede soportar la competencia, ¿no? Y los precios tan baratos que tiene China, y además China replica fábricas idénticas a las que se ven en Europa o Estados Unidos, pero a un coste mucho menor de fabricación... Es muy difícil competir. Sin embargo, fíjate, hay una empresa que se llama Ficosa, que fabrica piezas para automóvil, que lo que hizo fue trasladó su... También porque no tuvo otro camino, trasladó su producción a la India y a China, pero comenzó a vender productos ahí. Con lo que eso comporta, con la dificultad que tiene, ¿no? Vender en China y en India. Pero bueno, ellos dijeron, bueno, ya que tenemos que fabricar aquí, también intentemos vender nuestras piezas aquí, ¿no? Y eso es un buen caso de que una amenaza convertida en oportunidad. Luego, esta que te había contado de Fabi, también la empresa esta del norte de Francia. Y ahora, y fíjate, y también hay un ejemplo de, te vas a sorprender, Dubái. Dubái, en el año 66, descubre que tiene petróleo. Pero sabía que tenían petróleo para no tantos años. De hecho, creo que, mira... Ellos decían que se les iba a agotar en 60 años. Si lo descubrieron en el 60, no les queda tanto ya. Entonces, quien era en ese momento el líder, que se llamaba Jake Rajid, dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Lo que tenemos que hacer es tener un emirato fuerte, poderoso, lujoso. Bueno, y Dubái es lo que es hoy día, ¿no? Sí. Han invertido, bueno, tiene parques temáticos. El otro día veía que tiene hasta una ciudad de oro, imagínate.
Son...
Una cosa increíble. Pero en el fondo se han reinventado, utilizando los recursos que sabían que ya se les acababan, que era el petróleo, reinvirtiéndolo en reinventarse como ciudad y hacer una ciudad más moderna del mundo. Con los edificios más altos del mundo, con parques temáticos increíbles, muy visitada por el turismo, etcétera, ¿no?
Claro.
Bueno, luego el segundo es acceder a la investigación. Y aquí te conocerás el famoso caso de Nespresso.
Sí.
Nespresso, tú sabes que en realidad un ingeniero que trabajaba para Nestlé, porque Nespresso es Nestlé, un día se va a tomar un café a Roma con su mujer, el famoso Espresso, y observa que la forma de hacer el café, él era ingeniero y observaba estas cosas, era de una manera muy particular, observó que primero entra el aire para que después, cuando el agua toma contacto con el café, ya tenga un sabor... Y entonces quiso reproducir eso cuando volvió a la fábrica y le dijo a la empresa, podríamos hacer un expreso, pero que fuera fácil, en cápsulas. Esto fue lo que él vio, y en el año 86 se lanza en tres países nada más en ese momento, lo que luego fue conocido como el gran éxito de reinventar completamente la forma de beber café.
Sí.
Porque fue un éxito impresionante. Y fíjate, aquí también hay otra estrategia que la nombro ahora, me adelanto, que es cómo lo comunicas. Y también dice la historia que hasta preguntaron a los consumidores quién creían que tenía que liderar la publicidad para dar a conocer el café, y eligieron a George Clooney, el actor.
Sí, sí, sí.
Pero lo eligieron los consumidores, fíjate. No lo eligió la empresa. Y esta es otra estrategia, ¿no? Interesante. Bueno, seguimos. Lo siguiente es a veces pasar de fabricante a distribuidor porque no puedes asumir los costes y o te das cuenta que ya no eres competitivo o que no te vale la pena. El ejemplo es IBM. IBM antes fabricaba ordenadores, sí, aunque no parezca.
Fueron casi los primeros.
Claro, y después, claro, cuando vieron que no podían competir, se dieron cuenta que ellos eran muy fuertes en soft.
Sí.
Bueno, y siguen siendo una empresa de las más fuertes que hay en software. Pero hardware ya no fabricaron más.
No.
Un ejemplo interesante, ¿no?
Muy interesante.
Y como dices tú, eran número uno, ¿eh?
Sí,
en producción.
Sí.
Muy bien, ese caso es muy interesante. Bueno, te podría contar otro también, una empresa nacional de aquí, de Clavesa, que fabricaba clavos, y después se dieron cuenta que no le convenía fabricar aquí, sino importar, pero claro, al importar pudieron abrir más el catálogo y solamente su producción de clavos ahora es un 5% y el resto es todo importación. Y han pasado a ser mucho más rentables, a tener un catálogo mucho más extenso, inclusive con productos que ellos no pueden fabricar, ¿no? Porque por capacidad no pueden. Muy bien. Luego, otro interesante es reinventar el servicio al cliente. Y aquí te voy a dar un ejemplo muy, muy interesante. Has visto tú que, ahora parece normal, pero en una época no era común que tú fueras a un café, a tomar un café y tuvieses wifi.
No. No era común. O tenías que preguntarlo y
claro,
te decían que no.
Pero sí. En realidad el primero que se le ocurrió eso es un café parisino que se llama Columbus Café, que dijo, ¿cómo hacemos para que la gente quiera estar en los cafés más tiempo y venga y vuelva y se sienta cómodo? Y le ponemos wifi, porque ya empezaba a despuntar el tema de la gente. Todavía no eran los móviles, pero sí las portátiles y esto. Y claro, sí. Ahora es algo normal y común, ¿no?
Sí.
En su momento fue pionero. Entonces, claro, aquí se trata, siempre se dice que se trata de dar lo que la competencia no ofrece. Y otro ejemplo que te va a sorprender, Harley Davidson, las motos.
Sí.
Ellos estuvieron a punto de desaparecer porque cuando en los años 80 los japoneses introducen en el mercado americano las motocicletas que eran mucho más baratas y más rápidas, Harley Davidson, hasta que hizo toda una campaña de comunicación con el cliente, estuvo a punto de desaparecer y de hecho los propietarios le venden a los empleados la empresa porque ellos pensaban que ya no tenía futuro. Fíjate, ¿eh?
Pues.
Y ahora, entonces, ¿ellos qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a contactarnos con esa base de clientes que son fieles. Y lo que han hecho es desarrollar este concepto de que la Harley Davidson es una experiencia, no es solo una moto.
Sí, yo, tanto.
Y se hacen reuniones, se hacen encuentros. Y mismo aquí en Barcelona, yo hace poco he visto un encuentro de Harley Davidson de toda Europa y había motos de todos sitios, fanáticos de la marca. Hacen encuentros, hacen reuniones, tienen hasta merchandising con camisetas y demás. Eso es una típica reinvención donde se han relacionado mejor con el cliente, ¿no? Y esto más que una reinvención también es un renacimiento, porque estuvo a punto de desaparecer. Bueno, sigo. Luego es esto de buscar nuevas formas de relacionarte con el cliente. Y esto, te doy un ejemplo aquí muy interesante. La muñeca Barbie, por ejemplo. La muñeca Barbie, se daban cuenta que ya se estaba agotando las ideas para vender más y habían llegado a una meseta donde la proyección de ventas no daba que iba a haber más ventas que la que había, simplemente porque ya el producto estaba como amortizado. Entonces, ¿sabes qué han hecho? Crearon un perfil en LinkedIn, en la red profesional, como Barbie siendo consultora, desarrollaron, entonces tenían comunicación con profesionales que tenían hijos. Y bueno, fue un éxito impresionante y así relanzaron la marca Barbie dirigida a que los padres compren muñecas para sus hijas, ¿no?
También hicieron el coche Barbie, la barca.
Pero fíjate qué manera de relacionarse distinta a través de LinkedIn. Creando un perfil de Barbie, ¿no? Muy interesante la idea de marketing, ¿no? Esto es una... La verdad que los que piensan en el marketing de las compañías está muy bien. Y otro ejemplo que conocemos todos es YouTube. YouTube, si tú piensas, se relaciona con la gente porque es la gente la que provee el contenido colgando los vídeos que cuelga, ¿no? Ellos no tienen producción propia. Bueno, ahora sí, pero hasta hace poco la producción era de los contenidos los pone la misma gente, los mismos consumidores.
Sí, sí, sí.
De hecho, muchos vídeos de aficionados, amateurs, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo muy interesante. Luego, vamos a otro, que es cuando tienes que cambiar el modelo de producción. Esto es básicamente, volviendo a la pregunta que tú me hiciste al principio, es... ¿Qué pasa cuando sabes que tienes que cambiar?
Cuando ves que no va bien lo que estás haciendo.
No va bien y que tienes que invertir dinero en nueva tecnología, nueva maquinaria, pero no tienes los recursos.
Claro.
Bueno, aquí es donde se dice que cambiar el modelo es tal vez hazte fuerte en una etapa de la producción y el resto la tercerizas, asóciate temporalmente, haz cooperativas, busca la manera de que tú te integras a un proceso de otro.
Bueno, buscar un inversor, ¿no?
Un inversor o un socio.
Un socio.
O varios socios, donde cada uno desarrolla una etapa de
alguien
la producción.
Alguien que aporte dinero para comprar maquinaria.
Claro, y cuando a veces no hay alguien que aporte todo el dinero, es como secuenciar en parte y decir, bueno, mira, yo aporto esta parte al proceso, ¿no? Bueno, no tienes más remedio ahí que hacer una cooperativa o una sociedad, claro, o lo que quieras, ¿no? Y la manera de hacerlo es esa, porque no hay recursos.
Lo que pasa es que a veces hay empresas que no se dan cuenta quizá de esto,
sí,
que deben ser las que, pues, que han de cerrar.
Claro.
No se reinventan, y no venden lo
que... Me imagino que te acordarás el famoso caso de Kodak, las cámaras de fotos.
Sí, pero esto ya cerraron obligados. Nadie compra ni películas.
Pero
ni...
tú sabes que la historia cuenta que los mismos empleados le decían a la dirección que por qué no iban pensando en hacer máquinas digitales.
Sí.
Claro, pero luego vino el famoso iPhone y estos smartphones que sacan fotos con el iPhone y el mercado se secó.
Es que ahora ya no venden máquinas fotográficas, ya se venden poquísimas.
¿Y tú piensas que Kodak era el número uno?
Sí. Y tanto.
Y ahí está la falta de visión.
Tú ves a los parques, bueno, ves gente, pocos verás con una cámara fotográfica. Muy pocos.
Muy pocos, y en general son los fotógrafos profesionales que todavía usan cámara, que saben mucho del
sí,
tema.
Sí, pero el otro día hablé con un amigo mío que tiene una tienda de fotografía y va a hacer vídeos con el móvil.
Fíjate.
Con un buen móvil.
Claro, porque hay móviles que ya son muy potentes.
Son muy potentes y haces, pues, un reportaje fotográfico con el móvil. No tiene la presencia de profesional como antes, una buena cámara,
ya,
pero la calidad, que es lo que interesa, es buenísima.
Es buenísima, es buenísima.
Ya no se venden, están plegando muchas tiendas fotográficas.
Ya, ya.
Pero muchísimas.
Y tú viste que antes también tú tenías que revelar los negativos, y ahora sí, parece mentira eso, ¿no? Hombre, porque había empresas que solo se dedicaban a revelar negativos.
Te ibas de viaje y te decías que tengo que hacer 36 fotos.
Bueno, y otro caso que te quería contar...
Este es el último que nos queda de
vale,
tiempo.
Sí, ya, que te quería contar es el caso de Tiffany, que, pues, uh-huh, ¿sabes Tiffany, la joyería?
Sí.
Bueno, Tiffany antes era una papelería y vendía porcelana. Y se dieron cuenta que cuando hacían pequeñas joyas así para que la gente cuando iba a comprar mirara, la gente les preguntaba mucho si no se vendía eso. Y ahí se dieron cuenta del potencial que tenía vender joyas, ¿no? Y claro, con esto aumentaron el público objetivo,
claro,
y,
claro,
y se expandieron de una manera que, bueno, Tiffany ahora está posicionada como una marca de alto standing y considerada elegante y de buen gusto y con productos interesantes.
Mariano, me imagino que nuestros oyentes que nos están escuchando igual quieren hacerte algún día o tener alguna pregunta. Hoy no hemos abierto las líneas, no nos hemos acordado. Bueno, no me he acordado yo. Danos el teléfono o dónde quieres que puedan contactar contigo.
Bueno, se puede contactar a mi móvil, ¿no? Uh-huh. Que es 687-684-023, o se pueden conectar a mi email, que es mt@marianotamagnini.com.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y haberte estado esta tarde con nosotros y nos has enseñado cómo reinventarnos.
Bueno, no, gracias a ti, Marc, por invitarme, siempre gracias. Es un placer.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs fins aquí L'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que els puguin interessar. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat. Un programa conduït per Ignasi Miranda. Adeu.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per TIM 2000.